días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 4 minutos de la mañana del 6 de septiembre, viernes, Día Mundial de Leer.
30 años, pues a calcular, digo, más de 11.000 días vividos, más de 265.000 horas vividas. Bueno, pues todavía no he tenido cojones de leerme Los Pilares de la Tierra, ¿eh?
Bueno, en España se publican cada año más de 87.000 libros. Sin embargo, según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, el 32,8% de los españoles no lee libros o leen menos de un libro al trimestre. Esto hay que cambiarlo, y lo mejor para ello es educar a los niños en el hábito de la lectura desde muy pequeños. Hoy, precisamente, los más chiquitines de la casa, los que tienen entre 0 y 3 años, comienzan curso, y nuestra unidad móvil va a estar con ellos para ver cómo llevan esta nueva experiencia y, sobre todo, cómo la llevan sus padres. Los siguientes, los niños de 3 años en adelante que van a colegios públicos, comenzarán las clases el próximo lunes, y algunos lo harán en aulas prefabricadas, bien porque sus centros están todavía en fase de construcción o bien porque se están realizando obras en ellos. El tema de las aulas prefabricadas, de los barracones, que dicen algunos, siempre crea polémica. AMPAs y sindicatos protestan por esta situación. Hablaremos con ellos para conocer cuáles son sus reivindicaciones.
Buenos días, soy Luis Partida, voy de camino a Onda Madrid, al programa que dirige Eli del Valle. Espero que todos disfruten de esta entrevista. Un abrazo.
Pues lo acabamos de escuchar. En Buenos Días Madrid retomamos este curso la sección Los alcaldes también son humanos, en la que intentamos conocer cómo son los regidores de los diferentes municipios de nuestra comunidad, más allá de la política pura y dura. Hoy, como acabamos de escuchar, inauguramos sección con Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Y eso de las 11, nuestro ratito de oyentes, hoy vamos a recordar esas normas de urbanidad, lo que viene conociéndose desde siempre como buena educación, que se están perdiendo y que, sin embargo, vosotros mantenéis.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Pues sí, hay fórmulas, gestos, frases y actitudes que para nuestros padres eran sinónimo de buena crianza y que ahora nos parecen a todas luces excesivas. Bueno, si quieres contarnos las que se están perdiendo y tú consideras que se deberían mantener, mándanos desde ya un mensaje escrito o de voz a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ahí lo tenemos, 628-091-117. No hay que esperar, ¿eh? A las 11 de la mañana. Está operativo desde ya mismo. Además, hablaremos con el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, que acaba de denunciar las presiones que está recibiendo su gremio para tunear el contenido de los libros de texto dependiendo de la ideología del gobierno autonómico de turno. Pasará por aquí a lo largo de la mañana Marga García con su cocina para gastroamantes. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Maite Alcaraz y Daniel Ramírez, y pondremos punto y final a esta primera semana de curso con la Clara Agenda Solidaria de Clara Esteban.
Ogni piccola sconfitta sembra sia un deserto.
Es una voz inconfundible. Hoy hace 12 años que murió una de las figuras más importantes del mundo de la lírica de todos los tiempos. El 6 de septiembre de 2007 nos dejaba Luciano Pavarotti, una voz prodigiosa que también se atrevió con otros géneros musicales.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y hoy los más chiquitines han sido los primeros en comenzar el cole. En total son unos 93.000 niños de 0 a 3 años. Son más que el pasado curso, en concreto un 1,6% más. Y de ellos, 41.500 van a beneficiarse de una importante novedad en esta etapa: la gratuidad de escuelas infantiles públicas y concertadas y las casas de niños. En la puerta de una de estas escuelas infantiles está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, vuelta al cole, en este caso de los más pequeños, los que tienen entre 0 y 3 años, que llegan, pues os podéis imaginar, nerviosos, emocionados. Vamos a ver cómo pasan esta primera jornada. Estamos aquí con la mamá de Víctor, ¿no? Es su primer día. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis levantado? ¿Otra vez vuelta a la normalidad?
Pues con muchísimos nervios, encantados de volver a ver a todos los profes, a los compañeros, a la directora. Y bueno, con mucha ilusión y muchas ganas de aprender.
Que es y Víctor, importante. ¿También le has notado inquieto?
Sí, porque le he dicho, vamos a ver a tu profe y viene súper contento.
Bueno, este año además con esa novedad, ¿no? En las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid, de educación infantil, tendréis la posibilidad de traerlos de manera gratuita.
Eso, vamos, es que es una súper ayuda, desde luego, para los papás que no tenemos mucha economía, es una súper ayuda, la verdad.
En tu caso, ¿cuánto te vas a ahorrar? Porque claro, antes pagáis en función de la renta.
Sí, aproximadamente creo que son unos 80, 90 euros, ¿no?
Uh-huh. Raquel Jiménez Asiente es la directora de esta escuela infantil. Vamos a la clase, así nos encontramos con los compañeros. Raquel, ¿cómo es este día también para vosotros?
Pues este día, es como todos los años, es muy especial, es muy delicado, hay que cuidarlo mucho y empezamos el proceso de adaptación a tres bandas, como siempre, referido a niños y niñas, referido al profesorado y referido, por supuesto, a las familias. Todo eso ya le hemos dedicado bastantes reuniones para tenerlo todo a punto y empezar a lo que dure y aquí estamos. Pero bueno, por ahora todo va bien.
Los más pequeñitos que tendrán 4 o 5 meses.
Pues sí, pueden entrar a partir de los 3 o 4 meses, o sea que muy pequeñines, claro que sí.
Y en ese caso, ¿cómo pasan la jornada? Casi que prácticamente dormidos, ¿no?
Bueno, también extrañan, porque aunque no nos lo parezca extrañan, pero para eso están nuestros brazos y nuestro consuelo y todo lo que le podamos dar, se lo vamos a dar. Entonces, el día lo pasan, sí, mucho dormidos, comiendo también y desde luego jugando seguro.
¿Cuáles son las principales inquietudes de los padres que traen por primera vez a sus hijos a esta escuela infantil, ¿no?
Bueno, pues en principio que su desarrollo es el mismo que el nuestro. Nuestra inquietud coincide en el 90% de los casos. Que el desarrollo sea bueno, que sea de calidad, que sobre todo que sean felices. Y ahí en eso nos andamos todos.
No escuchamos esta mañana muchos llantos, pero ¿es habitual escucharlos?
¿Llantos aquí? Pues la verdad es que no mucho. También, insisto, es nuestro trabajo. Entonces nos empeñamos en que eso no ocurra. Pero si están, los recibimos y los consolamos.
Y vemos a los padres en esta jornada contentos, ¿no? Porque es el primer año, además, que se puede traer a los niños a las escuelas infantiles públicas de manera gratuita.
Sí, claro, por supuesto. Pero vamos, te lo dicen en todos los idiomas, porque es que es verdad. Que es un alivio para sus economías y todo el mundo estamos, nosotras también, muy contentas.
En este caso, por ejemplo, nos decía esta mamá, entre 80 y 90 euros, depende de la renta, ¿habrá algunos que tengan que aportar más, hayan aportado el año pasado o no?
No, será una cuota fija de comedor. Y si gastan horario ampliado, lo que sume. Pero
no digo el año pasado, que decía que las cuotas eran, en su caso, de 80, 90 euros, que esa es una cuota que varía en función de la renta en el año pasado.
En el año pasado, sí, la renta era la que marcaba las diferencias, pero este año eso se ha acabado.
El comedor y el horario ampliado, si se necesita.
Ya está, comedor y horario ampliado.
Bueno, pues que tengáis un buen día, Raquel Jiménez, que es la directora de esta escuela infantil del Espinillo. Vamos a intentar charlar con alguna mamá más, con alguno de los chavales, que oye, que ya están jugando, se ponen enseguida.
Porque lo tienen muy fácil, lo saben hacer, ya está.
Vamos a conocer cómo son también sus impresiones. Vamos a ver qué tal están las mamás aquí. ¿Qué tal vuestro primer día? Contadme vuestra experiencia.
Ahora muy bien, los niños están viniendo muy bien. De momento los nuevos se están adaptando bien.
¿Eres la profesora?
Sí.
¿Es un día duro para vosotros?
para nosotras también, bueno, para mí es mi primer día en esta escuela, pero fenomenal, de momento muy bien.
Vamos a ver a las madres que están observando ahí a los pequeños. ¿Qué tal los veis en este primer día? Contadme.
Bueno, mi hijo al inicio cuando entró no...
No quería, ¿no?
No, pero ya ha visto todos los niños que están ahí jugando y se ha quedado ahí hipnotizado.
¿Es la primera vez que lo traes a la escuela infantil?
Sí.
¿Qué miedos o qué dudas tenías?
No, pero ya había ido a una escuela, pero era particular. Esta es la...
Qué bien, ¿no? Que este año es gratuita, ¿no?
Sí.
¿Cuánto te vas a ahorrar?
Pues más o menos ciento y tanto, porque pagaba 200 y algo allá en la otra guardería.
No te lo creerás, ¿no?
No.
En tu caso, ¿qué tal este primer día también en este año que es escuela gratuita, ¿no?
Sí, está muy bien. Es la primera vez que él viene a la escuela también.
¿Y cómo le ves?
Bien.
¿Contento?
Sí, muy contento.
¿Te vas a ir con pena a casa, con dudas?
Sí.
¿Te vas llorando casi?
Sí.
¿Qué edad tiene?
29.
Decíamos, este año la novedad es que en estas escuelas no hay que pagar, te vendrá bien, ¿no? No tener
sí,
que desembolsar dinero.
Yo hasta pregunté a la directora que es verdad, de verdad eso.
Pues muchas gracias, Eli, que la gente no se lo cree, que hay más de 40.000 familias que este año no tendrán que pagar nada en las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid, solo esa cuota del comedor, si es que se necesitan quedar al comedor, o en el caso de que necesiten el horario ampliado. Las familias que no hayan conseguido plaza en las escuelas públicas, porque recordamos que hoy inician el curso más de 94.000 niños de 0 a 3 años, tendrán que optar por una escuela privada. En ese caso tendrán que solicitar el cheque guardería de la Comunidad de Madrid y por primera vez este año también podrán optar a las becas que concede el Ayuntamiento de Madrid.
Pues muchas gracias, compañera, y te dejamos en la puerta de una escuela donde los niños y los padres están viviendo esos momentos de emoción de separarse, en muchos casos por primera vez, unos para iniciar su vida escolar, no les queda nada por delante, y otros para acostumbrarse a que sus pequeñines, bueno, pues empiezan a volar solos. No es todo, sin embargo, miel sobre hojuelas en el inicio del curso escolar. Hay un problema con el que se encuentran varios colegios e institutos madrileños que inauguran curso los próximos lunes y martes, y es el de las obras inacabadas. Los plazos se dilatan en estos centros y hay que buscar una ubicación provisional en otras instalaciones. Padres y sindicatos están preocupados porque muchos de estos niños van a tener que pasar este curso y quién sabe si otros en aulas prefabricadas, barracones que les llaman algunos. Tenemos con nosotros a Teresa Juzdado, que es portavoz de UGT Educación en la Comunidad de Madrid. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber algo más de este tema, porque leíamos ayer que son muchos los niños que van a comenzar este curso en aulas prefabricadas. Antes de saber vuestra opinión, hemos querido recabar la del consejero del ramo, el consejero de Educación, y esto sí. Es lo que nos ha dicho.
Hay 4 colegios que, como no están todavía los colegios nuevos, se van a tener que quedar en sus colegios antiguos. Estamos hablando de 4 colegios de los casi 1.120 colegios que tenemos. En 4 de ellos van a estar los meses de septiembre a diciembre en los colegios originales o institutos, y cuando estén las obras se irán al nuevo, con lo cual esos no van a convivir con obras. Y luego hay otros 8 en donde debíamos haber recibido aulas finalizadas, se están finalizando en estos momentos, y ahí lo que se va a hacer es reorganización dentro del propio centro. Que ningún alumno va a ser desplazado y va a necesitar transporte. Y segundo, que en la Comunidad de Madrid no va a haber barracones. Eso en otras comunidades es muy frecuente.
Bueno, pues estas son las palabras de Enrique Osorio. Teresa Juzdado, ¿os tranquiliza escuchar al consejero o tenéis otra opinión diferente?
Bueno, nos encantaría que la política educativa de construcción de centros públicos cambiara. Nosotros, bueno, tenemos ahora una reunión con él dentro de una hora. Uh-huh. Y espero que este sea un tema importante de los que tratemos en la reunión. Y vamos a ver, el problema con el tema de la construcción de centros es la política educativa que ha sido.
Teresa, te voy a pedir que te acerques un poquito más al teléfono porque perdemos tu voz. A ver ahora.
Se había ahora mejor. El altavoz. No, te decía que el problema real es la política educativa que han seguido en estos casos. Voy a intentar resumirla. Esta política educativa se inició en la etapa de Esperanza Aguirre y Lucía Figar, y es una política de construcción de centros que consiste en que ante una nueva extensión, una nueva zona en una, en fin, las ciudades o en las localidades, en las PAUs, en lugar de construir centros conforme a la demanda que pudiera haber de las familias que llegaban a alojarse en esa zona, lo que hacían era conseguir por todos los medios la cesión de terrenos públicos para centros concertados, que estaban concertados ya incluso antes casi de que se produjera la propia cesión de terrenos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Sí. Una vez, bueno, estos centros se construían a la velocidad del rayo, tardaban en construirse un año como máximo. Centros concertados, repito, se construían de inmediato y ya una vez que estos centros concertados construidos en terrenos públicos que cedidos, cuando ya estaban en funcionamiento y a pleno rendimiento, era ya cuando se planteaban en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, cuando se planteaban la construcción por fases de los colegios públicos, es decir, cuando el colegio concertado había absorbido prácticamente toda la demanda de escolarización de la zona. Esto ante la protesta de las familias, porque lógicamente todas las familias no pueden pagar esas cuotas que se abonan, que todos sabemos que se abonan en la mayor parte de los centros concertados. Y esto se ha ido construyendo por zonas. Entonces, centros como el colegio, el CEIP 2 de Mayo de Colmenar Viejo, que tenían que estar construidos hace nada menos que 10 años, que era cuando ya se empezaron a entregar todas las viviendas de la zona de la estación, pues este es el tercer año que está en funcionamiento, que están en obras, que van a paso de hormiga, que ahora construyen unas poquitas aulas, luego otras, sin biblioteca, sin aula de informática, en fin, sin todos estos espacios comunes que requieren todos los alumnos. Entonces esto es como un desastre, porque luego durante todo el año, es verdad que ahora mismo no están en aulas prefabricadas del estilo de las que hay a lo mejor en algunos centros públicos de la región de Murcia, por ejemplo. Uh-huh. Lo que están es desplazados a otros centros, efectivamente, desplazados a otros centros, como por ejemplo en el Instituto Nuevo de Tres Cantos, llevan 2 años matriculándose en el centro nuevo, pero no estaban ubicados en el centro nuevo porque está sin terminar, porque están en obras. Entonces el alumnado está ubicado en otro instituto de la localidad de Tres Cantos. O sea, son apaños, lo podríamos llamar apaños, pero desde luego no da respuesta a las necesidades de escolarización de todas estas zonas nuevas. Uh-huh. Y nos preocupa que además se tiran durante muchos años de su escolarización conviviendo con obras, con ruidos, con riesgos, una serie de riesgos que conlleva la construcción de obras donde hay población infantil, donde hay menores de edad que quizás no son capaces de esquivar todos esos riesgos. Uh-huh. Y con la ausencia de las zonas comunes que te comentaba, porque en estas zonas comunes es donde tienen que ubicar provisionalmente las aulas. Luego tenemos 8 centros donde han tenido que prescindir de estas zonas comunes para ubicar a los grupos de alumnos. Entonces eso, pues funcionan sin una serie de servicios que tiene que dar la red pública de centros, que es obligatorio, que tienen que tener una biblioteca, una aula de informática, tienen que tener sus gimnasios, sus laboratorios. Entonces tú me contarás, a darle educación física sin el gimnasio, pues
es un poco complicado.
Con dificultad, ¿verdad?
Perfecto. Teresa, yo creo que ha quedado muy clara cuáles son vuestras reivindicaciones, dónde ponéis, en qué llaga ponéis el dedo. Supongo que esto es lo que vais a tratar con el consejero Osorio dentro de un ratito. Pero
claro,
mira,
es uno de los puntos fundamentales. Luego hay también más temas importantes.
Pues mira, yo tengo uno, porque tenemos la denuncia de un oyente que por lo visto tiene verdaderos problemas para escolarizar a sus 5 hijos en el mismo centro. Y para solucionarlo, pues fíjate, ha estado, nos dice, ahora le vamos a escuchar, 5 horas desde la madrugada haciendo cola en las puertas del servicio de escolarización de Villaverde, que abre sus puertas, ha abierto sus puertas a las 9 de la mañana. Vamos a escuchar lo que nos decía Omar.
Se nos está haciendo un poquito complicado el conseguir escolarizar a todos nuestros hijos en el mismo colegio. De hecho, en el CIP, aquí donde se supone que escolarizan, llevamos haciendo cola desde las 5:30 de la mañana a expensas de que nos den un número de los 60 que dan diariamente. Aquí estamos pasando un frío de tres pares de narices, con mantas, niños, hasta niños sentados aquí con sus padres, que supongo que no tendrán con quién dejarlos. Vamos, un poquito indignante la situación.
Bueno, pues es lo que nos cuenta Omar, haciendo cola desde altas horas de la madrugada para ver si consigue reunir a sus cinco hijos en el mismo lugar, en el mismo centro escolar. No sé si este es un problema que os llega, Teresa, con mucha frecuencia.
Con mucha frecuencia. Y el problema procede del mismo lugar. Procede de que los gobiernos anteriores han apostado por la red privada concertada de centros educativos, no por la red pública. Por lo tanto, una dinámica muy habitual ha sido el cierre de aulas en centros públicos y la apertura en los concertados. ¿Qué ocurre? Que al cerrar aulas, al ofertar muy pocas plazas en los centros públicos, las familias se ven con verdaderas dificultades, no solo para escolarizar, en este caso, este padre de estos cinco alumnos que quiere escolarizarlos, lógicamente, en el mismo centro, sino esto forma parte también, es una de las consecuencias de la política educativa que ahora mismo pues considera una zona única toda la Comunidad de Madrid, de forma que este padre, que debería de tener preferencia para escolarizar a sus hijos en un centro próximo a su domicilio, pues simplemente por familia numerosa, por proximidad, por una serie de historias, deberían de tener, los cinco hijos deberían de tener la plaza asegurada en el centro público más próximo a su domicilio, o en la zona más próxima a su domicilio. Pues esto, con la famosa ley de libertad de elección de centros, que lo que hace es conseguir que los centros concertados elijan a su propio alumnado, pues ocurren estas historias, y es verdad que hay zonas y hay SAEs que incluso a padres demandantes de la escuela pública les han derivado obligatoriamente a centros concertados porque les han dicho que no había oferta en la pública. Uh-huh. Cuando la administración tiene que ser garante de la escolarización de todo el alumnado en centros públicos. O sea, la obligación es escolarizar a los alumnados en centros públicos, que luego se quieren ir algunos a la privada, a la concertada, que vayan donde quieran. Tienen uh-huh. libertad de hacerlo, efectivamente, pero la administración tiene obligación de dar una plaza en un centro público a todas estas familias y además próximo a su domicilio. Esto es algo que en Madrid cada año está funcionando peor por esta dinámica que se ha establecido.
Muy bien, pues ahí queda ese testimonio. Teresa, seguiremos muy de cerca esa reunión que vais a mantener esta tarde con el consejero Osorio y os llamaremos para ver cómo ha quedado el asunto, ¿te parece?
Oye, pues muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti, Teresa Juzdado, portavoz de UGT Educación, Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, abrimos la temporada en la máxima competición del fútbol femenino. Sporting de Huelva, Atlético de Madrid y Barcelona Tacón. Y a las 8, partido de segunda. Fuenlabrada, Ponferradina.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
La Comunidad de Madrid no tiene su Área 51, pero tiene el embalse del Atázar, lugar bien conocido entre los entusiastas de los ovnis como lugar de frecuentes avistamientos. Hay muchos testimonios que aseguran haber visto diferentes objetos voladores sobre la zona. Cuentan que las supuestas naves tienen forma alargada, se mueven a gran velocidad y que tienen por costumbre sumergirse una y otra vez en las aguas del embalse. Los avistamientos se han estado produciendo desde los años 70 y son tan numerosos que la zona ha sido incluida en la llamada Ruta Extraterrestre Área Norte. También está incluida en la ruta el Pantano del Vellón, del que se cuenta que esconde una base alienígena y que cuando alguien se sumerge en busca de pruebas de su existencia, los instrumentos de buceo se vuelven locos y las aguas se oscurecen. La ruta pasa también por el Berrueco, la Cabrera y la Pedriza.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 31 minutos de la mañana, en Buenos Días Madrid y Onda Madrid, retomamos una sección que a mí particularmente me gusta muchísimo. La estrenábamos la temporada pasada, lo tuvimos que hacer un pequeño paréntesis por aquello de la política y de las elecciones, pero seguro que muchos de los que nos están escuchando la recuerdan. La llamamos Los alcaldes también son humanos. Y hoy inauguramos el curso y esta sección con un alcalde muy especial, Nieves Ortiz, buenos días.
Pues sí, es Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, y si te parece, para no perder las buenas costumbres,
venga,
vamos a ubicar a nuestros oyentes en la situación exacta de este municipio, ubicado en el noroeste de la región, está a 30 kilómetros de la Madrid capital. Lo abrazan Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Majadahonda, Boadilla, Villa Viciosa de Odón, Brunete y Quijorna. Se asienta sobre una extensa llanura regada por el Guadarrama y Aulencia, río este que da nombre al castillo, que se alza en uno de los cerros, monumento emblemático, en cuyos alrededores se rodaron muchas escenas de la serie televisiva de Curro Jiménez. Villanueva de la Cañada fue conocido como Despernada durante mucho tiempo, según dos leyendas. Una se refiere a una estatua de piedra mutilada por transeúntes. Otra habla de una princesa de la época feudal que se rompió una pierna al caer de un caballo en una cacería.
¿Pero era como yo? Me encanta.
Pues como tú, que eres nuestra reina en este caso.
No, perdona, yo caballos y cacerías no. Yo pues, patinando en suelos mojados.
En homenaje a esa fractura que tuvo en la pierna, las casas que se levantaron en ese lugar se hicieron llamar así, Despernada. A los más de 20.000 habitantes empadronados hay que sumar los 18.000 estudiantes de la Universidad Alfonso X el Sabio y la Camilo José Cela. Destacan fuera del casco urbano las poblaciones de Guadamonte, La Raya del Palancar o Villafranca del Castillo. Y os cuento una curiosidad, entre sus vecinos hubo un pirata. Sí, este famoso corsario Barbarroja nació en el municipio del que hoy es alcalde, nuestro invitado, que lleva 40 años en el cargo y que inaugura esta sección en la nueva temporada.
Luis Partida, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, los alcaldes son humanos, pero algunos... parecéis no humanos, porque
somos humanos, no somos extraterrestres. Somos como tú, como los demás, como los que estamos aquí, somos normales.
Más de 40 años siendo alcalde.
Más de 40 años
siendo alcalde. Qué barbaridad.
Sí, sí, sí. ¿Quién lo diría? Yo no pensaba durar tanto, de verdad.
Eso te iba a decir, que no sé si tú cuando eras un jovencísimo informático, te imaginabas tu futuro como alcalde.
Pues no, bueno, es que no me imaginaba como alcalde. Yo recuerdo que en la primera legislatura, en el año 79, que me presenté además por la Unión de Centro Democrático, pues yo no quería ser alcalde primero, porque tenía un desconocimiento total de lo que era la administración, tenía un desconocimiento de lo que era la política. y sobre todo que no había pisado un ayuntamiento. Bueno, miento, había pisado el ayuntamiento dos veces. Una vez a tallarme, porque ya sabes que los quintos entonces se tallaban en los ayuntamientos.
¿Sí?
Le decían si eran aptos o no para hacer el servicio militar. Y otra vez para pedir licencia de una construcción para mi casa. Y la verdad es que a los amigos que me impulsaron les dije que no, en primer lugar. Y mira, no, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo... No puedo, ¿no? Pero me convencieron.
Ah,
y al final nos presentamos, ganamos. Y desde entonces vi que lo que pues, se podía hacer desde un ayuntamiento eran muchas cosas, ¿no? Y compaginé mi trabajo con la política hasta el año 87, que Alberto Rubio Ordón decidió llevarme a la Asamblea de Madrid también como diputado. Y desde entonces pues compaginé todo. Y en el año 87-88 tuve que pedir la excedencia en mi trabajo, que he mantenido hasta hace 3 o 4 años. Y bueno, y aquí estoy. Y desde luego se ha visto lo que hemos hecho, lo que ha quedado el municipio, de ser un municipio que no tenía nada de nada. De nada de nada es nada de nada, ni un colegio. Tenía 2 aulas unitarias, una de niñas y otra de niños, que estaban allí hasta los 8 o 9 años. Y a los 9 años iban al vecino pueblo de Brunete a recibir su enseñanza. Y yo dije, esto no puede ser, hay que hacer algo. Y lo primero que hice fue hacer un colegio. Y lo hice con recursos propios. Como, entonces no existía la Comunidad de Madrid, existía la Diputación Provincial y el Gobierno Civil. Y me fui al ministerio, a la delegación del ministerio, que estaba de delegado un tal Ricardo Jerez, lo recuerdo. Me ayudó muchísimo. Y le dije, oye, ¿qué podemos hacer? Dice, si haces tú el colegio, nosotros vamos a tardar porque es que si hacen los concursos y las cosas es muy difícil. Pues hice yo el colegio, ¿y qué es lo que más me costó? Más que hacer el colegio, dotarle de profesores, no de medios, porque me dieron todos los medios, porque tenía amigos entonces en el ministerio que me ayudaron muchísimo. Y dotamos al colegio con todos los adelantos de entonces, que eran, bueno, pues estaban por encima de los que estaban otros.
¿Y cómo solucionaste lo de los profesores?
El problema fue lo de los profesores, que yo iba al delegado y decía, Ricardo, que no me mandan los profesores, ¿y qué quieres que haga yo? Yo hago la convocatoria y se queda desierto, no lo pide nadie. Y ya la tercera me dice Ricardo, digo, mira, se me ocurre una cosa, ofréceslo tú. Digo, pues ni corto ni perezoso, me fui a la cola a hablar con los profesores y ese día me traje a todos los profesores a Villanueva de la Cañada, 5 que tenían que ir.
¿Montados en el coche?
No montados en el coche, pero sí le ofrecí, porque no había transporte entonces en Villanueva de la Cañada, salía un autobús por la mañana y volvía por la tarde, sí les ofrecí un plus de transporte. Y con eso venían por sus propios medios y vinieron sus profesores. Hasta hace 5 o 6 años se jubiló la última profesora de entonces. Y la verdad es que desde entonces hemos crecido muchísimo en todos los órdenes, en los servicios que no teníamos y que ahora tenemos, como ser médico, ahora tenemos 2 centros de salud, como puede ser colegio, ahora tenemos 8 públicos, privados, concertados, un instituto, como tener 2 universidades, que municipio de España ya de este tamaño tiene 2 universidades. Con 22.000 universitarios, ahí voy a corregir a nuestra colaboradora.
Han aumentado, 22, desde 000, las cifras que ha consultado 000, ella.
Él va consultado ella. 22.000 universitarios, de los cuales, pues todos, o casi todos, cerca de un 72-73% proceden de otras comunidades autónomas o de otros países. Tenemos más de 1.700 italianos, más de 1.000 franceses, muchos sudamericanos. La verdad es que somos un municipio muy internacional, ¿no?
Bueno, han pasado unos cuantos años desde aquellos comienzos. Hoy, cuando Luis Partida... Yo lo cuento todo, ¿eh?
Cuéntame todo, por supuesto.
Cuando
no
Luis Partida ha entrado a este estudio, estábamos charlando a micrófono cerrado, como hacemos siempre con nuestros invitados, y nos dice, es que claro, no lo sabéis, pero hoy es mi cumpleaños. Pues da la casualidad que sí sabíamos que era tu cumpleaños. Bueno. Luis, te voy a pedir que te pongas los auriculares.
Investigáis.
A ver, ¿tienes buen sonido por los auriculares? Mira, está Marilyn. Importante.
Sí, sin lugar a dudas.
Bueno, presidente, todo llegará.
Soy presidente de mi corporación.
Ay, es verdad. Bueno, hemos tenido una llamada de alguien que quiere felicitarte.
Pues que lo haga.
Luis, ¿le saludamos?
Sí, claro.
Salúdale tú, directamente,
Buenos
a ver
días.
Quién es.
No sé quién eres, pero muchas gracias por felicitarme y acordarte de mí. Y sobre todo acordarte en la radio y en este programa de esta magnífica presentadora que es Eli del Valle.
Hola.
¿Quién eres?
Hola.
¡Hola, hija! Pero bueno, pero sí es mi nieta.
¡Felicidades!
Gracias, gracias. Muchas gracias, Noelia. Oye, qué emoción. Estoy contentísimo. Qué feliz me estás haciendo hoy.
Noelia.
Soy el abu más feliz del mundo, porque esta mañana también me felicitó Laurita. Fenomenal, ¿sí?
Bueno. Noelia, oye, lo primero, muchas gracias por esta felicitación y por entrar en... ¿Es la primera vez que hablas por la radio?
Sí.
Fía, oye, pues un desparpajo. ¿Cuántos años tienes, Noelia?
11 años.
Oye, y ahora que el abuelo está aquí y no puede protestar mucho, ¿qué tal abuelo es? ¿Tu abuelo?
Es un abuelo estupendo, el mejor abuelo del mundo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ya nos ha dicho que mañana tenéis celebración, ¿no?
Sí.
¿Tienes regalo ya preparado? No me digas cuál, ¿eh?
Sí, yo sí.
Claro que sí. En fin, pues nada, queríamos simplemente que la primera persona en felicitar a Luis Partida fuese Noelia. Noelia, ¿tienes 10 años?
11.
11 años. ¿Y tienes algún hermano?
Sí, un hermano pequeño.
Bueno, o sea que tú felicitas por ti y por tu hermanito.
Sí.
Bueno, pues nada, mándale un beso muy fuerte al abuelo, que se escuche bien.
Un beso, mi abuelo, te quiero.
Igual yo, estoy emocionadísimo, hija. Un abrazo. Muchísimas gracias.
Un beso enorme, Noelia, muchas gracias. Bueno.
Oye, qué emoción.
Bueno, abuelo también, nietos, fíjate, decíamos pues cómo ha pasado el tiempo desde que empezaste a ser...
Sí, por supuesto, acaba de nacer una nietecita de mi hija María, que se llama Gabriela, que tiene 20 días.
O sea, ¿cuántos nietos tienes
cinco,
en total?
Cinco, y está guapísimos todos, son un encanto todos, la verdad. Cuando más disfruto es cuando les llevo yo al colegio, algún día me piden el favor de llevarles, o cuando se viene, por ejemplo, Noelia a misa los domingos conmigo, ella, abuelo, mañana vamos a misa. No, esta que es un encanto, esta niña, muy responsable.
Bueno, hay amigos también por el mundo y hay amigos que también te quieren felicitar. Saludemos a uno de tus amigos, a ver si le reconoces la voz. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
A ver, Luis, no sé si llamarle por el nombre.
A ver.
Joaquín, buenos días.
Buenos días. Joaquín
Leguina, muy buenos días, que también quería sumarse a este homenaje a Luis Partida.
Muchísimas gracias, hijo, por tu felicitación. No esperaba yo este programa así, la verdad es que me estoy llenando de emociones y de satisfacción. Esto es una maravilla, oye, hay que venir todos los años al cumpleaños.
Todos los años. Joaquín Leguina, muy buenos días.
Joaquín.
¿Desde cuándo conoces tú a Luis Partida, Joaquín?
Pues antes de que fuera yo virgen, hace muchísimos años.
¿Hace unos cuantos?
Yo creo que lo conozco desde el año 79, que es la primera vez que fui alcalde.
Sí, efectivamente. La verdad es que, primero, fue un gran presidente.
Ajá.
Segundo, lo más importante de todo, es una gran persona.
¿Cierto?
Y sobre todo,
muchísimas gracias,
y sobre todo es un buen amigo, que eso es muy importante. Y sobre todo, a mí como alcalde, me ayudó muchísimo. Y se lo agradezco y se lo agradeceré, y él lo sabe, eternamente.
Bueno, pues,
Joaquín, muchísimas gracias. Me siento... Oye, y tenemos una comida pendiente. El otro día se lo dije a Alberto, que tenemos que comer, ¿vale?
Te felicito muy efusivamente esos 28 años. Y llévame con tu nieta a misa, hombre.
Vale, venga. Cuando tú quieras, si soy capaz de convencerte, ya sabes que nos vamos a misa los tres. Vale.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Joaquín.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues Joaquín Leguina, muchísimas gracias, Joaquín, por haberte sumado a esta sorpresa que habíamos preparado para Luis Partida, que recuerdo, el alcalde que está inaugurando este curso, nuestra sección, los alcaldes también son humanos, y que da la casualidad de que cumple hoy.
Oye,
podemos decir los años,
sí,
¿no?
Sí, puedes decirlo, sin ningún problema. Lo peor sería no cumplirlos.
También,
cumplo,
¿verdad?
73 años.
73 años.
Y ahí entré en el ayuntamiento como alcalde con 30. O sea, que desde entonces pues estoy ligado directamente a la política, pero más que a la política, al servicio público, al servicio a mis ciudadanos, que
claro,
es lo más importante.
Esto lo decimos mucho en esta sección, que es verdad que los alcaldes sois políticos, pertenecéis a un partido político, pero sois unos políticos, digamos, de otra categoría diferente. Sois los políticos que tenéis el contacto más directo con los ciudadanos. Sois las personas que también recibís las quejas de los ciudadanos de una manera más directa. Y hay que tener pasta de alcalde para ser alcalde.
Yo creo que, por supuesto, tienes que tenerla. Tienes que tener, que yo descubrí, ¿eh? Que yo creía que no iba a ser buen alcalde porque no tenía ninguna experiencia, pero bueno, cuando llegué...
A lo mejor eso es bueno, ¿no?
Cuando llegué...
Tienes experiencia como ciudadano.
Los demás tampoco la tenían. O sea que, entonces digo, bueno, pues soy uno más. Voy a ver si soy capaz de hacerlo mejor que esos, pero nada más. Y la verdad es que lo hemos hecho. Sobre todo tienes que tener, claro, tienes que tener vocación de servicio. Si no tienes esa vocación de servicio, estás condenado, fracasas.
Porque esto también lo hemos dicho muchas veces. Uno no es alcalde de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Uno es alcalde de las 24 horas del día.
A mí me han llamado por cosas increíbles, pero eres el alcalde. Y entonces tienes que estar ahí, escuchar al ciudadano. No sé si a veces le das la solución, muchas veces no se la puedes dar, pero la escuchas y le das esa, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, que es muy importante el decir, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver si somos capaces de hacer lo que tú quieres y ayudarte en lo que tú quieres o tal, o recibir esa queja molesta de decir, oye, que esto lo has hecho mal, pues asumir, hay que asumir el golpe y decir, bueno, lo mejoraremos, ¿no? Yo creo que un alcalde, un concejal es... el más cercano del ciudadano. Es difícil acercarse a un consejero, a un ministro, ya a un presidente del gobierno, pues imagínate, o a un presidente de una comunidad.
Claro, el alcalde de un municipio, además,
ahí,
relativamente pequeño, todo el mundo sabe dónde vives, claro, todo el mundo sabe tu teléfono si te descuidas, te encuentra en el bar de la esquina, por la calle. En,
¿mi despacho sabe dónde está?
No tengo ni idea.
En la calle.
¿Ah, sí?
En la calle. Yo cuando más hablo con los vecinos en la calle, me paran, pues yo hablo con ellos y me cuentan y les digo y tal, y sus preocupaciones, sus inquietudes, que, cómo voy a solucionar esto, cómo tendré o no tener plaza escolar, tendré, bueno, oiga, es que estoy en la lista de espera de esta cosa y no, y digo, pero no hay más, esto es lo que hay, vamos a ver si somos capaces de crecer. No, la verdad es que ser alcalde para mí ha sido una gran satisfacción. Estoy muy contento de haber hecho lo que he hecho, lo que hemos hecho entre todos, porque yo solo soy imposible. Si no es con el equipo que siempre he llevado, siempre he tenido unos buenos equipos, una buena gente que ha querido hacer cosas, una buena corporación. Y sobre todo he tenido siempre a los vecinos de mi lado, que es muy importante. Tener a tus vecinos, recibir el mismo apoyo de aquellos que te votan y decir, sigue adelante, que lo estás haciendo muy bien. De ahí, pues, que desde el año 79 hayamos gobernado siempre con mayorías absolutas. Pues yo me siento muy satisfecho y sobre todo muy agradecido por la confianza que han depositado en mí.
Bueno, en tu caso, Luis, no pensaba ser alcalde, pero te entró el gusanillo y ahí sigues. Vocación importante porque hay que estar, como decimos, 24 horas al día. Pero claro, tú tienes familia y yo no sé si la familia tiene también vocación de familia consorte de alcalde las 24 horas del día.
Bueno, pues mira, si yo hubiera hecho caso a la familia en la pasada legislatura, yo no sería alcalde, en la pasada legislatura. Porque mis hijos no querían que fuera alcalde, que lo dejara ya, vamos, que lo dejara ya. Y mi mujer, pues lo mismo, ¿no? Esta última legislatura, les dije, me voy a presentar porque dado lo convulso que está la política, esta nueva política, que bueno, es la política del escaparate, la política del populismo, la política del... titular de prensa, la política...
del WhatsApp.
Del WhatsApp, de las redes sociales, de la demagogia, que tanto bien hacen, pero tanta mal hacen algunas veces. Digo, tenemos que hacer frente, no podemos dejar. Y me apoyaron, y me apoyaron, y se lo agradezco muchísimo que me hayan apoyado. Dice, pero papá, lo tienes muy difícil. Lo más seguro es que pierdas esta vez.
A lo mejor te dejaron por
lo
eso.
Lo tienes muy...
Dejemos a papá que sea que se presente que total.
Bueno, y lo tienes muy difícil. Es más, incluso mis colaboradores me decían, después de los resultados generales, si hacemos la comparación, pues no podemos ganar las elecciones. Digo, aquí yo no voy de perdedor, yo voy de ganador. Yo sé lo que he hecho. Sé el servicio que estoy prestando. Hablo con mis vecinos, que más que nunca me paraban por la calle y me decían... alcalde, adelante, estamos contigo. Luis, sigue adelante, pero con gente que yo nunca había hablado, que apenas la conocía o no la conocía. Y digo, bueno, ¿y quién eres? ¿Dónde vives? En tal sitio. Digo, bueno, pues no te preocupes, seguiremos adelante. No, no, lo único problema que tenemos es que habían dicho que no querías seguir. Digo, bueno, voy a seguir. Y hemos ganado con una mayoría que es la segunda mayoría más importante de la Comunidad de Madrid.
Fíjate, casi nada.
Entonces, y eso es gracias a los vecinos que valoran mucho por la entrega, la dedicación, la vocación, el servicio, y que somos uno de los municipios referentes en muchísimas cosas, pero sobre todo en educación, en deportes, en cultura, en seguridad. O sea, es el único municipio que hizo cuartel de la Guardia Civil desde el propio municipio. En la Comunidad de Madrid, no, en toda España. El primer municipio, yo creo que es el único. Y estamos ahí, tenemos Guardia Civil, que antes no teníamos, gracias al esfuerzo que hizo el Ayuntamiento. Y estamos encantados con nuestro cuerpo de la Guardia Civil y con nuestro cartel. Y tengo que decir que es una gente extraordinaria. Tenemos policía municipal, que antes no teníamos, gracias al esfuerzo que hemos hecho todos los ciudadanos de Villanueva Cañada, y de tener pues dos, tres o seis policías, ahora tenemos 50.
Fíjate,
ahora tenemos,
muy estupendo.
La verdad es que somos un municipio seguro. Y lo que va buscando la nueva familia, la nueva gente, porque Villanueva es un pueblo muy joven. Las familias que deciden ir a Villanueva Cañada van primeramente por la calidad de servicios, porque buscan colegios, por colegios públicos, privados, concertados, porque buscan cultura, porque buscan deporte, porque es que tenemos hasta escuela municipal de golf, o tenemos escuela de esgrima.
Están dando ganas de irme a vivir a Villanueva de la Cañada.
Yo no sé qué haces, que no te has ido ya, que es una maravilla.
No sé qué hago yo todavía.
Tenemos una piscina con balso de saltos.
Pero bueno.
La segunda piscina de la Comunidad de Madrid que tiene balso de saltos. Una está en los mundiales del 86 y la segunda está en Villanueva de la Cañada. Y tenemos campeones ya en salto. O sea, esto es una maravilla.
Bueno, en la piscina de saltos no creo que me encuentres, pero una vez saltada...
Pues ya verás tú cómo,
me puedo encontrar.
Ya verías tú si lo probabas como te gustaría.
Te iba a preguntar, Luis, y un poco volviendo al tema de la familia, te iba a preguntar cuántas veces has tenido que interrumpir tus vacaciones. O anularlas en el último hora, pero a lo mejor acabo antes preguntándote cuántas veces te has podido ir de vacaciones completarlas enteras.
No, completarlas enteras nunca. Pero lo que sí es cierto es que sí he ido de vacaciones, siempre hay un hueco, siempre hay un hueco, hay que hacer ese hueco y la gente, bueno, se hace cargo, que somos uno más, es que somos un vecino más del pueblo, que tiene su familia, que tiene sus preocupaciones, es verdad que le restas tiempo. Por ejemplo, un detalle, Noelia.
Sí.
Hace lo mismo que hacía su padre. Venían conmigo a misa los domingos. Y hace el mismo comentario que hacía su padre. ¡Jo, abuelo! Pero no te pares tanto después de misa.
Porque de misa a casa tardáis 6 horas aproximadamente. Porque te vas parando con todo el mundo.
Efectivamente. Y es, bueno, ya que te veo...
Claro.
Y entonces, ¿qué hemos decidido? Pues ponernos siempre en el último banco de la iglesia.
Para salir los primeros corriendo.
Para salir los primeros. No quiere decir que no quiera hablar con la gente, pero no quiero que mi hija deje de ir a misa con su abuelo.
Pues tienes toda la razón. Fíjate, un informático convertido en alcalde hace muchísimo tiempo. Me llama la atención porque cuando tú estudiaste informática, esto no estaba tan en boga
Éramos unos rarísimos.
Unos frikis de entonces,
nos llamábamos que éramos unos locos.
Ya.
Claro, ten en cuenta que entonces los ordenadores, por ejemplo, yo con el primer ordenador que empecé a trabajar es con un 360-40 de IBM.
¿Eso qué es?
Una máquina muy grande que no cabía en esta, sala.
De los de tarjeta perforada.
Y cinta perforada.
Madre mía.
Y que no cabía en esta sala y que tenía una potencia de 500K, no tenía más. O sea que... y ahora... ¿Cuántas megas tenemos en una caja de cerillas, ¿no?
Sí,
la verdad, ha cambiado todo muchísimo, no tiene nada que ver.
¿Y qué tal lo apañas ahora con la nueva tecnología?
Entramos y por lo menos me sirve para estar al día constantemente de todo lo que sucede por el mundo.
¿Cuándo te has comprado el último ordenador?
Pues no hace mucho, la verdad es que no hace mucho, hace poco, hace año y medio, así.
O sea que... ¿Y eres de tablet? ¿Y
de tablet,
cosas?
Yo la tablet la llevo puesta
encima.
Sí, sí.
Luis, que podríamos estar hablando aquí de tu vida y de tus obras.
Bueno, son muchas las obras.
Otras 40 años, pero llega Nieves Ortiz, que siempre acaba esta sección con un pequeño test, en el que son preguntas muy rápidas y buscamos respuestas muy rápidas. Venga. También. Así que vamos con ello.
Bueno, yo que soy muy curiosa, don Luis, felicidades, por cierto, por el cumpleaños.
Muchas gracias.
Sé que esta canción, para empezar, a usted le conmueve un poquito, ¿no? Esta
mucho.
Que está sonando, ¿cuál es?
Pues es la canción con la que abrí el baile con mi hija María.
¡Uy, que se nos emociona!
¡Se emociona más que con el cumpleaños!
Que se casó en mayo del año pasado. y que ha tenido hace 20 días la primera niña y que estoy encantado y emocionado con ella.
O sea, que a un informático le hemos tocado en la tecla, ¿eh?
Sí, señor, la tecla del corazón, qué bonito.
A ver, curiosidades, ¿dónde tiene la vara de mando, el bastón de mando?
Pues la tengo detrás de mi silla de despacho, lo tengo ahí encima. Tengo muchas varas de mando porque me han regalado muchísimas, pero la oficial, la del ayuntamiento... es una vara de ébano, que es muy bonita, pero tengo otras cuatro varas más que me han regalado a lo largo del tiempo, tanto en la Comunidad de Madrid como en otros sitios.
¿Qué sintonía lleva en el móvil, por cierto? ¿Lleva alguna?
Pues no llevo ninguna. No llevo ninguna. Y yo la música es que me gusta toda. Me agarro a cualquier cosa que suene... a una nota musical.
¿El último baile que se ha echado?
Con mi hija.
Ah, este, ¿no? El de este. Súper especial. Lo primero es lo que se fija en una persona.
Su forma de mirar. Su forma de mirar. Y a través de la mirada, yo al menos, me doy cuenta casi, casi cómo es.
Se le ve bien de salud, pero tengo curiosidad por saber si ha pasado por el quirófano en algún momento.
Pasé una vez por el quirófano, pero estoy muy bien, gracias a Dios.
¿Es coleccionista de algo?
No.
No, ¿y supersticioso?
Tampoco.
Nada, ¿ha comprado lotería de Navidad?
Siempre compro lotería de Navidad, pero todavía este año no la he comprado. Soy muy aficionado a la lotería.
Bueno, como hablaba de las piscinas, de los saltos, ¿con quién daría usted el salto y a qué?
Yo a estas alturas ya de mi vida daría el salto con mi familia nada más. Yo con 70 y... Si fuera más joven, daría un salto más grande en la política. Creo que la política hace falta experiencia y hace falta ganas. Hay que dar una vuelta de tuerca a la política. Hay que hacer tantas cosas que no hemos hecho a lo largo de estos tiempos, y entre ellos es modificar la ley electoral para que estén los que quieren los ciudadanos y no los que quieren los partidos o el amigo de turno que encabeza una lista.
Bueno, dígame el deseo que va a pedir cuando sople las velas.
Pues nada, que vivamos muchos años y lo compartamos todo en familia y bueno, que nos dé Dios la felicidad y la oportunidad de cumplir años para ser mejores.
Bueno, por de pronto hay por delante 4 años más de legislatura, a pesar de los hijos, a pesar de la familia, que estarán todos. Dice, pero si no iba a salir. Y ahí lo tenemos, de nuevo. Corriendo ahora otra vez, me imagino, a Villanueva de la Cañada, que a mí me llama muchísimo la atención, porque hay mucha gente y mucho alcalde que no quiere llamar a su pueblo pueblo, que quiere llamarle ciudad. Y a mí me llama mucho la atención que Luis Partida siempre habla de Villanueva de la Cañada como su pueblo, y además que tiene gala que sigue siendo un pueblo. Que
sigue siendo un pueblo, y además debemos seguir trabajando porque siga siendo un pueblo.
Y además claro, un pueblo que tiene mucho aire, que yo le guste, yo sé que al alcalde le gusta esto del flamenquito y José Merced. ¡Aire!
Bueno, pues con la música de José Merced vamos a despedir a Luis Partida, le vamos a dejar que celebre su cumpleaños hoy tranquilamente. Eso sí, Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros inaugurando esta nueva temporada de Los Alcaldes También Son Humanos, y lo son porque hemos visto cómo se emocionaba y le hemos visto además esa mirada. Es verdad que los ojos dicen mucho y en el caso de Luis Partida lo dicen todo.
Muchísimas gracias y me habéis dado el mayor regalo que me puedes dar, hablar con mi nieta, de mi familia y sobre todo hablar desde la cercanía, desde el ser humano.
Ana Belén ha tenido también parte de culpa, ha estado con Chavada. Lo digo para que aquí las culpas se repartan entre todos, los méritos se repartan
entre
todos.
De verdad, muchísimas gracias. Me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis.
Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, muchísimas gracias y feliz cumpleaños.
Muchas gracias.